Elena Fonseca, periodista colombiana, ¿cómo te va? Buen día.
Hola, buenos días, Javier. Pues amaneciendo en Bogotá con una tensa calma porque ya cumplimos 8 días de paro nacional, un paro que se está tornando muy peligroso, no solamente para las personas que participan de él, sino también incluso para los medios de comunicación que hemos tratado de cubrir las manifestaciones en Bogotá y que también se ha registrado muy fuerte en otras ciudades.
A ver, Luz, cuando decís 8 días de manifestaciones, estamos hablando de unas movilizaciones violentas porque se eleva el número de fallecidos, desaparecidos y de heridos también, Luz.
Sí, lamentablemente, aunque inicialmente comenzaron como movilizaciones, manifestaciones, y que todavía hay muchas, porque esa es la realidad, en varios sectores de Bogotá, en varias ciudades del país, de Colombia, se han registrado marchas donde las personas han estado participando y han expresado su inconformidad con algunas políticas del gobierno del presidente Iván Duque. En otras regiones o en otros sectores del país sí se han visto casos donde, como tú lo decías, se han registrado desapariciones y muertes, y no solamente muertes por parte de los manifestantes, sino incluso también muertes de los hombres de la fuerza pública. Anoche y antenoche fueron 2 noches muy difíciles porque en Cali, en un sector que se llama Siloé, un barrio, se registraron muertes. Estamos hablando de 18 muertes por cuenta de estas protestas que se pasaron de castaño oscuro y provocaron que se registraran disparos y por esto las muertes. Anoche en Bogotá también tuvimos una noche muy complicada. En los barrios de Bogotá hay unos CAI, que son unos centros de atención inmediata donde se ubican los policías para proteger a los sectores de Bogotá. Pues las personas que salieron a protestar quemaron los CAI, quemaron 15 CAI y en uno de ellos le prendieron candela, en donde habían 10 policías adentro y pues 5 de ellos salieron gravemente heridos. La noche fue muy terrible, la noche de anoche fue muy terrible aquí en Bogotá por cuenta de estas protestas. Y sí, 8 días porque comenzaron el miércoles pasado, comenzaron siendo protestas pacíficas, pero ya la situación está muy grave y lo que se espera para hoy también podría ser preocupante.
A ver, Luz Elena, estas protestas comenzaron en contra de lo que el presidente Iván Duque planteaba de una reforma tributaria.
Sí, señor. El miércoles pasado comenzaron las protestas en contra de la reforma tributaria. Las protestas se fueron aumentando, el número de personas que salió a las calles fue aumentando y es una situación muy difícil, Javier, porque Colombia en este momento está registrando su mayor número de víctimas mortales por cuenta del COVID-19 y el mayor número de contagios. De todo, desde que comenzó hace más de un año la pandemia, esta es el mayor número de muertes que se ha registrado en la historia de Colombia por el COVID. Y lo más grave es que en medio de las muertes por el COVID-19, las personas salieron a protestar por el incremento de la pobreza, del incremento del desempleo, de la inseguridad que estamos atravesando. Y pues anuncian una reforma tributaria la cual contemplaba gravar con impuestos a la clase media. Por eso salieron las personas a protestar el miércoles. El domingo pasado, el presidente Iván Duque anunció que iba a retirar el texto de la reforma, que ya no iban a hacer este proyecto en el Congreso de la República, pero no fue suficiente porque las personas están pidiendo, o las personas que salen a marchar están pidiendo medidas urgentes por parte del gobierno nacional para reactivar la economía.
A ver, en Bogotá, ¿en qué otras ciudades importantes más se registran estas movilizaciones, Luz Elena?
Las movilizaciones se han registrado en todo el país.
En
No
todo
hay
el
ciudad de
país.
Colombia que no haya tenido manifestaciones. Pero las situaciones de orden público en donde se han registrado muertes, incluso dificultades en las movilizaciones donde ven quemas de buses, han sido mayormente en Cali y en Bogotá.
¿Cuál es el argumento del Ejecutivo de hacer esta reforma tributaria? Nuestro compañero Germán Tilner, quien sigue las noticias internacionales, nos daba dos elementos, Luz Elena, de elevar del 16 al 19% el IVA e inclusive acortar, incluir a otros ciudadanos colombianos para la declaración del impuesto a la renta personal, a aquellos que ganan inclusive ya un poco más de 2 salarios mínimos. ¿Qué otros elementos se contempla en esta propuesta de reforma?
El IVA iba del 16 al 19% pasó en el gobierno del presidente Juan Manuel Santos. Lo que planteaba esa reforma era grabar más productos, como por ejemplo los productos de la canasta familiar. Por él, por ejemplo, iba a productos como los servicios públicos. También tenían contemplado que las personas que no tenían sueldos muy grandes declararan renta, que es un impuesto que pagan por... comúnmente en Colombia, las personas que tienen salarios grandes. Entonces lo que estaban haciendo era bajar esa meta para que las personas, para que más personas pagaran impuestos, pero estamos hablando de personas que ganan 2 salarios mínimos, ya tendrían que empezar a declarar renta, cosa que no estaban de acuerdo porque la inmensa mayoría de clase media ganan estos salarios y no estarían de acuerdo con pagar más impuestos, y por eso la insatisfacción de las personas, porque se estaría agravando a la clase media. Y otra cosa que no estaban de acuerdo era que mientras la clase media iba a sostener esta reforma tributaria, las grandes empresas en Colombia tienen unos beneficios tributarios y en algunos de sus beneficios pues se ahorran millones de pesos en estos impuestos.
En otros términos, no era crear nuevos impuestos, sino ampliar la brecha de quienes tenían que pagarlos.
Exactamente, eso fue lo que más generó insatisfacción, porque ya estábamos llegando a ponerle los mismos impuestos de las personas ricas a los de la clase media en Colombia y no gustó. Sin embargo, aunque todo esto terminó con la renuncia del ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, ayer, en las últimas horas, el presidente anunció un nuevo gabinete o un nuevo grupo económico para poder realizar una reforma tributaria. Sin embargo, son más las insatisfacciones contra el presidente Iván Duque que han provocado que las personas simplemente sigan marchando y no acepten que ya haya retirado la reforma tributaria y ahora que la renuncia del ministro de Hacienda.
Pero el proyecto ya tuvo entrada ante el Congreso colombiano, ¿o no, Luz Helena?
El proyecto simplemente fue anunciado. Fue radicado ante el Congreso de la República y ya lo retiraron. No alcanzó a hacer curso o no alcanzó a ser discutido en el Congreso de la República, que eso es otra de las críticas que ha recibido el presidente Iván Duque, que presentó el proyecto a través de los medios de comunicación y no ante el Congreso de la República, en donde pudo haber sido discutido y pudo haber sido consensuado con los congresistas para que pudiera haber sido aprobado. Sin embargo, pues ya la decisión final del presidente fue retirarlo, renunció el ministro de Hacienda y en esas estamos.
En otros términos, ¿no hizo un pacto político antes de sacar a la luz un proyecto de reforma como este, Luz Helena?
Exactamente, eso fue uno de los tantos errores de este proyecto. Otro de los errores fue el medio o la forma como se comunicó, como se explicó ante los ciudadanos, porque el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, era un hombre que no salía a dar entrevistas a los medios de comunicación, delegaba eso a otros funcionarios de su cartera, y eso generó mucha insatisfacción entre los colombianos porque nunca hubo una comunicación con el ministro de Hacienda, y pues finalmente ese fue el resultado de su renuncia.
Bueno, y una vez que se desataron las protestas, ¿fueron prácticamente incontrolables o son incontrolables hasta ahora, Luz Helena?
Sí, están siendo incontrolables porque la fuerza pública, la policía, por ejemplo en el caso de Bogotá, la policía lleva 8 días tratando de coordinar, de sostener las protestas, y ya los hombres se sienten agotados. Hemos visto publicaciones de videos de los mismos policías diciendo que ya no quieren seguir trabajando porque se sienten cansados. Son marchas muy largas, son protestas que duran todo el día y hasta la madrugada, y ellos han tenido que trabajar estas largas jornadas. Por otro lado, pues las marchas salen de todo lado: estudiantes, trabajadores, taxistas, transportadores de carga, motociclistas. Son muchas las insatisfacciones que se reunieron en este paro nacional. Hoy, por ejemplo, también se va a unir la rama judicial, el gremio de los profesores. Son muchos grupos sindicales que se están uniendo, y lo más probable es que hoy en la tarde tengamos más movilizaciones y más dificultades con estas protestas.
Cuando decías, Luz Helena, justo en un escenario en que Colombia atraviesa uno de los peores momentos cuando hablamos de cifras de fallecidos, ¿cuántos por día según las actualizaciones, Luz Helena?
Esa es otra situación que nos tienen dificultades a nosotros los medios de comunicación, porque los entes de control no entregan cifras oficiales o no han entregado una verdadera cifra oficial. Se hablaba de 18 muertos en Cali, pero después la cifra se fue modificando. No hay un conteo oficial. y en eso hay una crítica muy fuerte entre los medios de comunicación aquí en Colombia contra los entes de control, por cuenta de ese silencio, esa falta de rigurosidad a la hora de entregar las cifras. Se han hablado de 30 muertos. Las únicas que han podido denunciar las desapariciones o la situación han sido las ONG. Por ejemplo, la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas denunció ayer 100 presuntos desaparecidos durante las manifestaciones, pero oficialmente esta cifra no la anuncia el gobierno nacional, los entes de control tampoco, y la crítica recae porque quienes dirigen estos entes de control fueron elegidos gracias al acompañamiento del gobierno nacional, o sea, son más gobiernistas que están a favor de las personas, de los ciudadanos. Entonces, cifras oficiales no tenemos en Colombia, tenemos unas cifras preliminares, cifras que se contradicen en algún momento, pero lo que pasó anoche en Cali, estamos hablando de 18 víctimas mortales y la cifra ya va superando los 50.
¿Y el ejercicio del periodismo cómo está, Luz Helena?
Más difícil que nunca. En Colombia hacer periodismo es muy difícil. Nosotros en algún momento, me incluyo, hemos sido víctimas o de atentados o de amenazas. En este momento ha sido más difícil que nunca, porque participar o acompañar las marchas se convierte en peligro por varias razones. Primero, cuando la protesta se pone violenta, la policía lanza gases, lanzan cualquier tipo de artefacto con tal de controlarlas, y muchos periodistas han resultado víctimas de gases lacrimógenos, han resultado. Por otro lado, también han sido atacados por los mismos manifestantes, quienes denuncian que los medios de comunicación no hacen bien su trabajo. Entonces es un trabajo muy difícil. El miércoles pasado robaron a 5 compañeros, les robaron sus equipos, les robaron sus celulares, los golpearon. Es muy difícil hacer el ejercicio del periodismo. Incluso en este momento los medios de comunicación, para que podamos salir a hacer un cubrimiento, nos dotan de casco y de chaleco antibalas.
Dios mío, qué peligroso. ¿Y vos estás bien, Luz Helena? ¿A vos te toca seguir de cerca las protestas, las movilizaciones?
Yo creo que nos está pasando lo mismo que le está pasando a los policías. Ya el equipo de periodistas se va agotando, entonces algunos entran en descanso, otros salimos. Yo soy periodista judicial, yo cubro las altas cortes, pero en este momento yo ya hago parte del equipo de los periodistas que cubren las manifestaciones. Entonces, mientras yo trabaje, hay otro que puede estar descansando, porque en eso sí nos apoyan los medios de comunicación, pero todos corremos el mismo riesgo. Entonces, ¿qué tenemos en común los periodistas en este momento? Si me pregunta, yo creo que cansancio, porque agota mucho ver las imágenes. Anoche los videos que rotaban por redes sociales eran muy fuertes. El video del CAI en donde intentaron quemar vivos a los policías es desgarrador. El video de Cali donde se salen las personas con pistolas a disparar es muy, muy temeroso. Y sí, tenemos temor, tenemos cansancio, y lo que más nos preocupa es que no vemos salida para eso.
Luz Helena, mi compañero Nico Ledesma, del equipo de periodistas de deportes aquí de la Unión 800 AM, me dice, ¿es posible preguntarle cómo ve la realización de la Copa América, por ejemplo?
Pues el presidente de la República, Iván Duque, convocó hoy a varios sectores a la Casa de Nariño para buscar una salida consensuada. ¿Cuál es la idea del gobierno? Pues poder terminar esto pronto para hacer la Copa América. Yo veo al gobierno muy decidido a seguir adelante con ella. Tal vez un anuncio de Copa América pueda bajar los ánimos. Sin embargo, la situación económica de Colombia está muy difícil. Una Copa América podría ser un buen alivio, pero si las marchas no cesan, es muy difícil que se pueda realizar una Copa América. Hemos visto cómo cierran la calle 26, que es la entrada del aeropuerto de Bogotá, del aeropuerto El Dorado. Hay personas que ha estado cerrado hasta por 5 horas, y las personas que tienen vuelos simplemente no pueden ir a los vuelos. En este momento, si ustedes me preguntan, si hoy fuera la Copa América, es imposible realizarla en Colombia, y mucho más en Bogotá, donde se está centrando mucho la situación violenta.
¿Cuánto es el salario mínimo en Colombia?
900 mil pesos, en dólares serían como $400.
$400. A diferencia, y te planteo una diferencia, en Paraguay el salario mínimo legal vigente ya es, hasta si se quiere, un techo para un importante porcentaje de la población obrera. cuando en otros países, por ejemplo, el salario mínimo es el piso. En Colombia, ¿cómo se da, por ejemplo, con el salario mínimo?
En Colombia también el salario mínimo, en teoría, el piso es de el salario mínimo. Lo que pasa es que en Colombia la gran mayoría pagan un salario, gana un gran salario, un salario mínimo. Claro. Lo que quiere decir es que ya dos salarios mínimos es un lujo.
Exacto.
Y tres, cuatro. Sí, pero la incertidumbre en Colombia es más por los casos, por ejemplo, de corrupción, en donde las personas dicen yo me gano un salario mínimo, y veo unos casos de corrupción en donde se pierden billones de pesos en Colombia. Eso genera mucho resentimiento y por eso vemos tanta agresividad en las calles.
Un gusto escucharte, Luz Elena. Mucha fuerza, éxito en este trabajo.
Gracias, Javier.
No es fácil.
Muchas gracias a ustedes.
Lamentamos muchísimo que un país hermano esté atravesando por esta situación, pero te enviamos fuerza desde acá. Hasta pronto.
Muchas gracias, Javier. Un abrazo para ti, para todos los oyentes, y estaremos aquí pendientes si necesitan más informes.
Luz Elena Fonseca, ella es periodista de la W Radio Colombia, con respecto a lo que le toca vivir.